Hay un momento en la carrera de toda psicóloga en el que piensas, vale, la teoría me la sé, pero esto no salía en el manual. Si alguien cree que la consulta es un espacio siempre solemne, neutro y perfectamente controlado, claramente no ha pasado suficientes horas en una. Porque en consulta no solo hay silencios terapéuticos y grandes insights, también hay miradas raras, frases que no viste venir y pensamientos internos tipo, vale, respira, sonríe y que no se te note el pánico. Ese momento en el que un paciente te mira, suspira y dice, creo que me estoy enamorando de ti. O cuando un paciente te llama al móvil, por quinta vez hoy, y no es hora de sesión. O cuando abres la agenda y descubres que, por algún misterio del universo, has citado a dos personas a la misma hora, y entonces, durante 3 segundos, te planteas huir, cambiar de nombre y empezar una nueva vida. También están esos microinfartos silenciosos, olvidar una sesión, no recordar un dato importante de la persona que tienes delante, o que te pregunten con total naturalidad, ¿tú cuántos años tienes? ¿Tienes hijos? ¿Y tú qué opinas sobre este tema político para nada polémico? Momentos incómodos en consulta hay muchos. Algunos nos hacen sudar, otros nos dan ganas de meternos debajo del sillón y otros, con el tiempo, hasta nos hacen gracia. En el episodio de hoy vamos a hablar justo de eso, de esas situaciones incómodas que no te explican en la carrera, de cómo manejarlas sin morir en el intento y de cómo salir airosa, profesional y, con suerte, con algo de dignidad. Por eso quiero abrir hoy el melón. Nos vamos a sincerar. ¿Cuál será para cada una ese momento incómodo en consulta que todavía recordamos y pensamos, bienvenida a la Clínica Real?
Esta voz que habéis escuchado es de Judith Alarcón, una de las psicoworkers que hoy me acompañan en este café de psicólogas que nos hemos montado. Junto a ella, y bien apretadas que estamos hoy en cabina, tenemos a Claudia Herrero, a Eva Garriga, a Lua Carreira, a Liana Cid y yo, que soy Silvia Catalán. Hoy hablamos, como decía Judith, de estos momentos en los que nos damos cuenta de que nuestro trabajo no es tan plácido como se ve en las películas. Te doy la bienvenida a Psicoworking Café. Coge tu taza y empezamos. Queridas, momentos incómodos. ¿Qué? ¿Quién empieza? ¿Quién quiere compartir? Están todas en plan, yo quiero, pero a ver, va, ¿quién rompe el hielo? Momentos incómodos. Porque yo te hablaba de uno en consulta que me ha parecido como, ay, en consulta, en la introducción, que me ha parecido interesante, el estoy enamorada de ti. ¿A alguna le ha pasado esto?
A mí.
Ya lo sabíamos, pero los oyentes no, así que bien. Sí.
A ver, tampoco quiero dar muchos datos del caso porque no es plan, por ética mejor no dar mucho, pero bueno, fue un momento realmente desagradable porque la persona venía por un problema sexual. No sé, era un señor que podría ser mi padre y que de repente te digan que pues le pareces muy atractiva y que siente algo por ti. Yeah. Uf, pues en ese momento te quedas con cara de ¿qué hago ahora? O sea, como que no se me note. Y nada, al final, pues bueno, pues obviamente le dije que no era correspondido, que eso no era posible que se diese en terapia y que era mejor cortar la relación terapéutica y cualquier tipo de relación. Y que bueno, que mejor buscarse a un terapeuta hombre.
Por si acaso.
Y bueno, fue bastante desafortunado. Fue una persona un poquito desubicada, diríamos. Y que además al salir siguió insistiendo un poco. Entonces, como que.
No, no le había quedado claro.
No, parece ser que no fui lo suficientemente clara o no lo quiso entender. Pero sí, fue muy incómodo realmente, muy desagradable.
Yo, mira, ahora me has hecho pensar en un paciente, este era un chico joven, bueno, yo que sé, ya tenía unos 30 años, y se sentó delante mío, primera sesión, se sienta ahí todo espatarrao él, todo chulo, era un chico así guapete, me dice, mira, yo es que tengo un problema, y es que a todas las psicólogas que he ido se han enamorado de mí.
¡No!
Y yo, ¿qué me estás contando?
Perdona,
pues así.
Perdona.
Pues así tal cual, y yo, vale, pues esto aquí no va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces tú no te preocupes por esto, porque esto no es una opción. Sí, realmente, además fue como los 10 primeros minutos de sesión y pensé, ¡buf, qué complicado! Evidentemente, este paciente no volvió nunca más porque yo ya le puse lo... Y le dije, digo, bueno, pues igual tenemos un problema con las profesionales con las que has estado, si es que se han enamorado de ti, y esto es verdad, porque claro, habría que ver también en su cabecita. El que, pero...
Es que me escribe para preguntarme que cuándo es la próxima cita y claro, eso significa claramente
que está enamorada de mí. No, querido, significa que tienes que pasar por caja, pero no pasa nada, todo bien. Más situaciones, venga, ¿qué más nos hemos encontrado? Eso si lo escucha alguna psicóloga estudiante o que no ha empezado todavía, igual
huye
corriendo. No, no huyas, que es divertido.
Claro, yo por ejemplo, en mi caso, recuerdo dos situaciones bastante distintas entre sí. La primera fue porque yo estuve haciendo terapia de pareja con dos personas, hicimos unas cuantas sesiones y vale, bien, todo perfecto. Pasaron unos cuantos meses en que les dimos el alta, entonces yo no los veía. Y unos meses después, pues veo al chico de la pareja en la sala de espera. Y al lado tenía una mujer que no era la persona que yo había conocido.
Chan, chan, chan.
Y dije, ostras, pero es que entonces entra a sesión y digo, bueno, a ver si él hace algún comentario al respecto de que nos conocemos. No lo estaba haciendo, me estaban explicando su historia de pareja y representa que estaban, o sea, por el tiempo que hacía que estaban ellos, las cuentas no me salían. Porque es como que llevaba más tiempo con los de ahora que con la persona que yo estaba viendo. Digo, no estoy entendiendo nada. Entonces, la hora estaba pedida a nombre de ella. Es que yo sé que ya lo sabéis, pero es que la hora estaba pedida a nombre de ella y le pregunté el nombre a él. Y se lo repetí, digo, dímelo otra vez porque es que no lo estoy encontrando en la ficha. Digo, no puede ser porque yo es que yo te he conocido. Y hubo un momento en que ella le dije, digo, a ver un momento, creo que ya pasaron 20 minutos de la sesión, digo, a ver un momento. Digo, tú y yo nos conocemos, ¿no? Me dice, no.
¡Ay, el delirio!
Digo, a ver, digo, no puede ser porque tienes una cara muy, o sea, era una cara muy peculiar, era muy difícil de olvidar, es como, tú y yo nos conocemos. Y dice, no. Y de repente la chica me dice, ah, bueno, hay un dato que no sabes. Y es que mi pareja tiene un hermano gemelo y estuvo viviendo aquí.
¡Maravilla!
Detalle sin importancia.
Qué maravilla.
Claro, pero es que yo recuerdo entrar en la sesión cuando les invité a entrar al despacho y él es como que se quedó de pie y yo diciendo, ¿y este por qué no se sienta? Es como, pero si ya te conoces el despacho, es como, siéntate. Es como, digo, sí que finge este señor, digo, no sé si era la mano. No, al final eran como dos personas completamente distintas, pero. Uf,
ya, pero muy iguales.
Además es que se reían igual, la manera de expresarse, claro. Piercing, la manera de vestir, era todo muy igual. Y era como, es que me está dando esto un poco de mal rollo hasta que luego dije, vale, ya sí, son
qué
personas
maravilla.
Distintas.
¿Os habéis encontrado alguna vez con pacientes que tengan el mismo nombre y el mismo apellido? Porque yo sí, y se me han cruzado las historias en plan, porque os llamáis igual. O sea, porque, claro, entonces ahí aprendí una lección muy valiosa que es, apunta los dos apellidos, no solo el primero, porque es menos probable que pase esto. Pero además eran dos pacientes que no tenían nada que ver el uno con el otro, pues se llaman exactamente igual y con la misma situación. Y en mi cabeza era la misma persona, entonces venía uno, yo nunca sabía con quién tenía cita. No, no es verdad. Pero, porque claro, fue en plan, lo mismo un poco, ¿no? En plan, este tío ya lo he tenido y de repente apareció una persona nueva. Y yo, ah, pues no, no es este. Ah, vale, que es otro. Y fue un momento un poco interesante. ¿Qué más situaciones? No, ibas a decir algo, Eva.
Sí, no, que también tenía otra, pero cuando hayan hablado también las compañeras ya os
no,
lo cuento.
Puedes si tirar, qué problema, ya tienes el micro.
Esta fue también en una primera sesión de pareja, que ya nada más salir yo a buscarlos, esto creo que también, sí, esto es que siempre os lo cuento todo. Cuando salí a buscarlos, la persona, señor, ya me estaba haciendo que no con la cabeza cuando me vio, no sé por qué. Bueno, yo me hice la tonta, yo ya sabía lo que estaba pasando, digo, pero yo me hice la tonta. Les dije si me acompañaban al despacho, por la distancia del pasillo tenían que haber llegado ya y aún no llegaban, y me di cuenta que estaban en el pasillo discutiéndose de si entrar o no, y cuando ese señor entra me pregunta, ¿pero tú qué edad tienes? Me dijo, dice, claro, es que, a ver, no es nada personal, pero es que yo tengo ya una edad y venir aquí a explicarle mis cosas íntimas a una chica que tiene prácticamente la edad de mi hija.
Oh, wow.
Dice, pero bueno, ya que estamos aquí, pues venga, pues hacemos
vamos
la sesión.
A probarlo.
Entonces, en ese momento, la cabeza me dio a decir, tengo los conocimientos suficientes para estar aquí. Uh-huh. Una frase que tengo muy interiorizada gracias a Psicoworking. Y me pasé toda la sesión súper incómoda porque este señor no paraba o yo sentía que todo el rato se estaba burlando de las intervenciones que yo hacía, como muy, muy vacilón. Uh-huh.
¡Qué majo!
Sí. Uh-huh. Y yo tenía en segundo plano en mi cabeza, vale, tienes que cerrar la sesión diciéndoles que no va a haber una segunda, pero tienes que ser muy asertiva, Eva, tienes que ser muy asertiva todo el rato, muy asertiva, muy asertiva. Y al final acabé la sesión diciéndole a esta pareja, dirigiéndome a ella, digo, mira, creo que por lo que me has contado podrías hacer un trabajo muy chulo con alguna de mis compañeras de manera individual. Y a él le dije, digo, mira, que sepas que es la primera vez en los años que llevo trabajando que me faltan tanto al respeto, incluso antes de entrar en el despacho.
Wow.
Y le dije, creo que tienes toda la razón, no soy la persona adecuada para llevar vuestro caso. Así que esta ha sido la primera y última sesión que hemos hecho juntos.
¡Bravísima! ¡Olé! ¡Bravísima!
Yo no sé de dónde me salió eso, pero yo en cuanto salieron por la puerta yo me eché a llorar de la rabia, de la impotencia, de los nervios. Uh-huh. Y así acabó. No he vuelto a ver a esta persona, pero bueno, digamos que él quiso tener la última palabra, pero...
Bueno, evidentemente, de hecho, esto nos puede pasar, que tengamos personas en consulta con las que no encajemos a nivel personal, que o que nosotros le caigamos mal a esta persona, ¿no? O que esta persona pues nos caiga mal a nosotros, porque a veces nos conecta, ¿no?, con personas que hemos conocido o con historias que tenemos. Y yo creo que es muy buena praxis saber dónde no podemos intervenir, ya sea porque el caso nos queda grande o ya sea porque tenemos un tema ahí que sabemos que no vamos a hacer bien nuestro trabajo.
Podemos hacer un capítulo, quizás, de derivar.
De derivar. Mira, muy buena idea. Haremos un capítulo de derivaciones. Claro, sí, porque realmente es eso, ¿no? Al final no siempre podemos estar a eso. Y está bien tener nuestros límites, ¿no? Y marcar límites y decir, esto no me interesa, no me gusta que me falten al respeto, no está viendo esta conexión. Evidentemente, si no hay conexión y no hay... pues eso, no podemos hacer un buen trabajo. Más cosas que os hayan pasado en consulta, queridas. Va, hoy estamos aquí en plan safareig, que diríamos en catalán. Estamos aquí en plan cotilleos. Situaciones incómodas.
Venga, yo.
Venga,
yo traigo situaciones incómodas en formato online. Porque el tema de las cámaras, hay gente que no...
Ah, chan, chan.
Sí, y porque en situaciones en formato presencial he tenido alguna situación así suelta, pero en online es que, de verdad, se llevan la palma. Os traigo dos situaciones a mí me parecen graciosas. La primera fue... Además, fue como de las primeras sesiones que hice, ¿no? Cuando estaba yo empezando. Y estaba con un chico, bueno, en terapia, ¿no? Haciéndole a un paciente hombre. Estábamos ahí hablando tal, me estaba contando y de repente llaman al timbre de su casa y dice, ostras, perdón, que me han traído un paquete, tengo que ir a abrir tal. Y le digo, sí, sin ningún problema. Pero el paquete fue...
No te creo.
Al final fui yo la que acabé viendo su paquete porque se levantó y estaba en calzoncillos. Y claro, primer plano en la cámara.
Bueno, de hacer consulta desde casa.
Y claro, él se fue a abrir y yo me quedé con cara de ojiplática de que acabo de ver. Menos mal que llevaba calzoncillos.
Todo un detalle. Bueno, claro, todo un detalle.
Pero claro, luego toda la sesión yo estuve sabiendo que estaban calzoncillos y era, a ver, no era incómodo del todo, pero fue incómodo el momento de levantarse y ver cómo... Esa estampa, ¿no? Luego volvió, se sentó lentamente, además, y no sé si se dio cuenta o no, se puso como un poco nervioso. Yo le dije, bueno, seguimos, estabas contando, pero por dentro estaba...
Vamos a tomar el hilo.
Sí,
corramos.
Sí.
Corramos un tupido velo.
Sí, exacto. Fue gracioso.
Hay que vigilar un poquito con las cámaras. Sí. Y, a ver, ¿quién no ha hecho aquí una sesión online...? Con la parte de abajo el pijama, pues.
Yo siempre. Todas. Yo siempre. Yo que lo todas. Sepan mis pacientes ahora sí, mismo, sí. Si alguien lo está escuchando. online siempre estoy en pijama.
Yo también. De hecho, es súper cómodo. Estás claro. En casa, pues evidentemente.
Sí, sí.
Pero claro, cuando te levantas tienes un poquito de conciencia. Así que bueno, no pasa nada, podéis estar en pijama. Pero cuando os levantéis, os
exacto, puedo. Exacto. Y la segunda situación... fue en un contexto de terapia en el que había equipo terapéutico, también era online, y el equipo terapéutico estaba en la misma videollamada, pero con las cámaras apagadas, ¿no? La pareja lo sabía, era una terapia de pareja, y la pareja sabía que había un equipo terapéutico. Equipo terapéutico es básicamente que hay otras psicólogas, psicólogos en formación y que están observando la terapia. Entonces, luego, hay un momento de la terapia que hacemos una pausa, apagamos todas cámaras, nos conectamos solo con el equipo terapéutico, comentamos tal y hacemos luego una devolución. Vale, pues estábamos haciendo la terapia con esta maravillosa pareja y cuando llegó el momento de parar la sesión, ¿no?, y hacer ese encuentro con el equipo terapéutico, claro, la pareja tenía que irse de la videollamada y, bueno, tocaron algo en el ordenador y pensaban que se habían ido, pero no se habían ido y los estábamos viendo. Entonces, estaban con la con los...
O sea, la cara de Silvia ahora mismo, ¿eh?
No, es que no nos estáis viendo las caras, pero estoy living con el tema.
Nada, no es nada grave, pero bueno. La chica se levantó, fue a hacer cualquier cosa, el chico cogió el móvil y mientras observaba el móvil hizo una exploración nasal.
No.
Bastante profunda, debo decir. Cuando terminó, hizo movimientos con los dedos.
¡No!
Y todo el mundo ahí estábamos, ¡no! ¡Que pare! Y les enviábamos mensajes, que no habéis apagado la cámara, que no os habéis salido, que no os habéis salido.
Les estabais avisando.
Sí, sí, y no leían. Y el chico con el móvil en la mano y no lo leía. Y nosotros...
Para, stop.
Y menos mal que no acabó el proceso metiéndose en la boca. También te lo digo porque ya no lo podría haber visto de otra manera.
Recuerdo ese momento, me dio muchísima risa.
Fue increíble. Hasta que nada, lo leyeron, vino la chica, de hecho creo que fue la chica que vino y dijo que no la hemos apagado tal y perdona, y se salieron. Y fue como, Dios mío, que acabamos de ver. No era necesario.
¡Qué horror!
¡Cuánta intimidad de golpe!
Es como, te voy a mostrar mi verdadero yo.
Claro, y luego, seriamente, ¿no?, haciendo una devolución, bueno, os hemos visto muy involucrados en esta sesión.
Profundamente.
Profundamente.
¿Cómo le llaman esto? ¿Observación en el hábitat natural?
Sí, exacto.
Observación de campo.
Exacto. Vale. Yo cuando hacías la introducción también hablabas de estos momentos en los que puede pasar que, de repente demos cita a un paciente, a dos pacientes a la misma vez. A ver, que levante la mano a quien le ha pasado. Vale, a todas.
Vale, menos a mí, que soy la que hace la introducción. A mí eso
pero
no me ha pasado.
Que esto nos pasa.
Lo puse, de hecho, por vosotras.
Porque lo hemos comentado más de una vez. Se te queda una cara de tonta, en plan, cuando los ves ahí en las dos a la sala de espera, en plan...
Sí, sí.
Ah, pues muy bien, la he liado un poquito.
Voy a limpiarme el gotarrón y ahora vuelvo, ¿sabes?
Sí, sí. ¿Te ha pasado, Claudia?
Me ha pasado varias veces. Sí, sí, se te queda cara como de... bueno, well, pues... ¿alguien puede venir después? Y normalmente lo acabas salvando, ¿no? Pero sí que es como muy incómodo. También me pasó... Claro, a mí los momentos incómodos son más cagadas mías que no cosas que me han pasado en consulta. Recuerdo también un día, 7:30 p.m... Yo ya me preparo la mochila para irme, reviso que todo esté cerrado, saco la cabeza a la sala de espera y tenía dos pacientes que venían a hacer terapia y yo no me había acordado de apuntarme la cita. Bueno, pues...
¿Dos pacientes que eran una pareja?
¿O? Sí, sí.
Ah, vale, pues
eran una pareja.
No eran dos seguidos.
No. Y fue como, bueno, un momento, que ahora preparo otra vez el despacho. Enciende luces, quítate la mochila, prepáralo todo, ¿no? Y es como, bueno, de hecho... tengo 3 agendas para que no me pasen estas cosas, pero aún así me pasan. Bueno.
Bueno, lo hemos dicho más de una vez en este podcast, las psicólogas somos personas.
Sí.
Y a veces pues la cagamos y es verdad que nos deja un poco la cara de tonto, pero como dice Claudia, al final lo acabamos salvando porque es verdad que la gente en general entiende que pues podemos tener un desliz o equivocarnos. Sí. Yo, por ejemplo, sí que recuerdo... Me ha pasado una o dos veces en los 14, 15 años que llevo, de estar con, o sea, de no presentarme a la sesión y que me llamaran y yo, bueno, pues es que no puedo ir, no puedo llegar. Y entonces yo siempre digo que yo soy muy rígida con el tema horarios y demás, y entonces a estas personas evidentemente las he reubicado en otro día, pidiéndoles mil disculpas y mil perdones, y esa sesión que les he hecho no se las he cobrado.
Sí, es que hago lo mismo. A mí también me ha pasado y igual, no de decir, bueno, pues esta no te la cobro.
Claro, porque creo que es justo que si yo pido que si tú no me avisas cuando vienes, sí, me pagues, si yo la lío parda y no vengo, pues no la pagues, evidentemente. Aún así, tengo una paciente que me ha... Mira, con esa sí que me acuerdo. Y con ella me pasó un día, y es una paciente con la que hemos hecho muchas veces, y la chica me pagó igual la sesión. Y yo, que no me pagues, que sí que te pago yo. Bueno, pues vale, ok, de acuerdo, ¿sabes?
Pues págame.
Pero sí, yo creo que... Más situaciones, bam. ¿Qué más tenemos? Algo que se os ocurra.
Bueno, yo recuerdo una. Estaba haciendo una terapia de pareja con un señor y una señora, y llevábamos como un rato, ¿no? Y yo siempre pregunto al entrar, pues, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido? Tal. Y de repente ella se me queda mirando muy seria y me dice, ¿y tú? ¿Cómo estás? No te lo preguntamos nunca. Y yo, bueno, yo... Bien, bien, podemos continuar. Claro. Y fue como, uy.
Claro, esto, ¿cómo respondéis a esta pregunta? Porque hay pacientes que la hacen. ¿Cómo estás tú? Y a mí siempre me genera un poco de incomodidad, en plan, no, el rol terapéutico no va así.
No funciona así, no.
¿Cómo lo hacéis? ¿Qué hacéis?
Bueno, más o menos lo mismo que decía Claudia. Yo digo que bien, todo bien, o sea, una respuesta muy para salir al paso y ya está. Y les doy las gracias y continuamos. Básicamente.
Conversación como cuando te cruzas con un vecino, ¿no?
Exacto,
pues muy bien, yo qué sé, qué bien que hoy ha salido ya el sol por fin, ¿no? Como...
Estoy más animada porque...
Exacto.
Hoy estoy un pelín cansada ya a estas horas, pero más
claro,
como muy superficial.
No, claro, es que no le vas a explicar tu vida a la persona.
Pues
será, ¿no?,
que me lo preguntas, en verdad.
Mira, pues vamos a hacer una cosa. Hoy
vas a
escuchar.
Vas a pagar por escucharme a mí. Está muy bien. Estaría bien, no estaría nada bien, de hecho.
Bueno, no, pero que si alguien nos quiere pagar por escuchar el podcast, que pueda hacerlo.
Mecenas de podcast. Bueno, ya lo pensaremos esto.
Lo dejamos,
hombre,
por aquí.
Con todo el valor que estamos dando aquí, realmente yo creo que estamos aquí comprometiendo nuestras intimidades terapéuticas delante del micro.
¿Y no os ha pasado nunca que alguna paciente o algún paciente os dice, es que claro, me sabe fatal porque... Es que vengo aquí a explicarte mis penas?
Ay, sí,
y es como, ya, ¿sabes que me pagas para esto?
Sí, sí.
Voy a decir, no sé.
Como es que siempre te explico mierdas. Ya, claro, sí, sí, es algo que viene realmente.
Sí,
si
sí,
no.
A mí me han dicho como, es que me sabe mal porque ¿qué tienes que pensar sobre mí? Y yo, no pienso nada, o sea, simplemente te ayudo y ya está. No, siempre tienen como esta cosa de solo estás viendo mi parte mala, mi parte triste, ¿no?
Sí, realmente no hay pacientes que tienen como esta parte más empática, ¿no? Y nos acaban diciendo esto. Y también es un momento como, no sé si incómoda es la palabra, pero sí como, ¿no? Que te planteas, ostras, ¿por qué esta persona está sintiendo esto, no? Sí. Yo al menos me lo planteo, en plan, igual no le estoy, ¿no? O no le estoy dando como esta tranquilidad para que esté confortable en esto. Y al final esto puede ser también un poquito incómodo. Sí. Yo ahora se me ocurría que tenía una situación así incómoda en una terapia de pareja. Llevábamos 4 o 5 sesiones y de repente se sentaron delante mío y empezaron a hablar, tal, no sé qué. Cuando llevábamos como unos 20 minutos de sesión, ella de repente se pone muy seria y dice, bueno, he decidido que quiero el divorcio.
Así, de la nada.
Y claro, el otro y yo nos quedamos con una cara de... Perdón, ¿dónde está la cámara oculta? O sea, ¿esto qué es? Y yo, vale, ¿cuándo lo has decidido esto? ¿Sabes? Ya lo tenías planeado, ¿no? Yo recuerdo de los momentos más incómodos que yo he vivido en consulta, más que por el hecho del divorcio, que al final esto es una cosa que creo que manejamos todas cuando hacemos terapia de pareja, que las parejas se separen y demás, por la revelación en el momento y con el otro delante. O sea, fue en plan, wow. ¿No? Y claro, esa sesión fue bastante complicada acabarla porque, claro, el tipo estaba. Estaban mal, quiero decir, que era una pareja que venía realmente, como vienen muchas parejas, en este punto ya de casi no retorno. Y era crónica de una muerte anunciada ese divorcio. Pero claro, de repente que fuera tan ¡pum! Y entonces dedicamos la sesión a, bueno, pues cómo se lo vais a decir a los hijos, cómo vais a hacerlo, tal, no sé qué. Pero el hombre estaba completamente disociado, yo creo.
Claro, es que si no se lo esperaba...
No, no,
claro.
Fue un momentazo que pensé, bueno, hija, pues igual haberme hecho un spoiler antes de empezar la sesión, yo te hubiera agradecido poderlo preparar, pero bueno. A veces es verdad que, ¿no? Como en las sesiones, igual tocamos algún punto que de repente ella, ¿no? Como le hizo como más... más real el hecho del divorcio. Uh-huh. No sé si ibas a decir algo, Adriana.
Bueno, iba a contar que, o sea, situaciones incómodas tengo, pues un poco como decía Claudia, ¿no? De repente agendar dos personas a la vez. De hecho, recuerdo estar yo pues muy tranquila en una sesión con una paciente y acabar la visita, coger el móvil, la agenda, tal, no sé qué, y me veo tanto desde la recepción como desde la pareja que tenía. O sea, tenía una hora a las 6... con esta chica y a las 6:30 se supone que empezaba con ellos, o eso es lo que ellos creían, y en plan de, bueno, hola, estamos aquí, hola, ¿estás bien?
Hola, ¿ha pasado algo?
Llevamos 20 minutos en la sala de espera y nada, no, al final lo podemos reagendar. Pero las situaciones incómodas que he tenido creo que se agrupan en general en dos tipos, ¿no? Como creo que todas nos ha pasado cuando visitamos parejas de sentirnos un poco en la posición de árbitro, ¿no? Como que te cuentan una cosa y esperan, ¿no? Que les des un poquito la razón y en general... Tú como persona puedes tener tu opinión, pero son situaciones, bueno, bastante neutras, ¿no? O sea, ¿qué más da si los platos los fregas 5 minutos o 20 después de comer? No acostumbra a ser muy, muy importante, ¿no? Pero sí que me ha pasado a veces de ir un poquito en este mood y de repente coger y que una de las miembros de la pareja te suelte tremenda bombaza, decir, no, pero es que mi pareja hace... tal, e inserte aquí cosa totalmente loca, totalmente insalubre a nivel de limpieza, cosas incluso, ¿no?, que pueden rozar, pues, yo que sé, a veces, ¿no?, de, hostia, a lo mejor aquí hay un problema de adicción con algún tema, uh-huh. Y entonces, claro, la persona que te suelta la bomba se te queda mirando de, ¿verdad que tengo razón?, y tú por dentro piensas... Totalmente.
Efectivamente.
Efectivamente. No, pero tú tienes una neutralidad que mantener, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, como que son difíciles de navegar para mí, al menos, este tipo de situaciones donde... Es que no sé muy bien qué decir en estos casos, ¿no? Y acabas, bueno, pues salvándolo un poco como puedes. De, bueno, ¿y cómo te hace sentir esta situación y esta frase aquí?
Yo en estos casos siempre le devuelvo la pregunta a la persona que hace esa cosa loca, uh-huh. Y le digo... ¿Qué piensas sobre cómo se siente tu pareja con esto, no? Y esto se lo devuelvo.
Buena, sí, sí.
Exacto, se lo devuelvo para ver si esa persona cae un poco en que no es normal.
Mira, esto también es un tema y creo que es interesante hablarlo, lo que es normal y lo que no. Porque como decía Liana, ¿no? Al final nos podemos encontrar con cosas que nos las digamos, sí, sí, es que realmente, hijo mío, esto no puede ser de ninguna manera, pero porque nuestros... valores o nuestra forma de actuar, ¿no? O nuestra o nuestros criterios se alineen con eso, pero puede ser que sí que sea normal o sea su normalidad, ¿no? Entonces, esto también es un momento como para mí bastante incómodo en las sesiones, en los momentos en los que me están explicando cosas que yo sé que yo no haría, pero tengo que validar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cosas que me parecen, pues, tanto como insalubres, ¿no? Porque evidentemente si hay un riesgo, ¿no? Para la vida o para una tercera persona, pues evidentemente hay que... Pero cosas, pues yo qué sé, no, es que no... Yo qué sé, me invento. No cambio las sábanas en 3 semanas. Pues a mí me parece una cochinada, pero yo qué sé, pues es tu vida, no sé, ¿sabes? No.
Eres tú quien te rebozas ahí.
Exactamente. Esas sábanas caminan solas ya, pero bueno, tú verás lo que haces con tu vida. Claro, ¿no ves?
Bueno, no duermes solo. O sea, tiene vida.
Eva está sufriendo fuertecito. No, pero me vengo a referir que es como una situación para mí compleja, porque es como, vale, ¿cómo consigo yo como transmitirte, no, que esto quizá es normal que tu pareja se queje cuando no cambian las sábanas en 3 semanas, pero sin entrar como a leccionar desde la moralidad, ¿no? Porque al final no es nuestro trabajo, quiero decir, yo no estoy aquí para educarte.
Bueno, y que muchas veces también el tema sale en consulta cuando ellos lo han discutido muchas veces, ¿no? Entonces, para mí lo que se me hace difícil es el poder hablar de este tipo de cosas sin sumarme, por así decirlo, ¿no? O que la otra persona perciba que yo me estoy sumando. que al final tampoco es algo que encontramos nosotras, ¿no? A, venga, va, y ahora me están echando bronca dos personas en vez de una, uh-huh. ¿no? Porque si es la primera vez que lo oyes, ok, pero cuando a lo mejor ibas 3 años escuchando que tu pareja te dice que las sábanas no sé qué o que la basura no sé cuántos... Uh-huh. Sí. ¿Cómo claro. llamamos a alguien guarro sin llamarlo guarro?
No podemos, no podemos. Ahí cada uno... Yo quería, no quería acabar este capítulo de las situaciones complicadas en consulta sin hablar de las discusiones. Porque cuando tenemos parejas delante, yo recuerdo una pareja que se gritaron tantísimo. O sea, se enfadaron tanto. Además, por estas cosas que es como, vaya chorrada. Pero se comenzaron a gritar el uno al otro y vino la psicóloga del despacho al lado en plan... ¿Está todo bien?
Wow.
Y yo, bueno, y les dije, ¿veis? Es que igual tenemos que bajar un poquito el tono, queridos. Evidentemente con esta pareja yo ya acordé que si esto volvía a pasar, se acababa la sesión y se iban, me la pagaban y listos, porque eso era insoportable. Pero para mí, que soy una persona que el conflicto me cuesta bastantito, tenerlo delante, un conflicto abierto con tanta violencia, del uno contra el otro, porque realmente eran los dos que estaban hablándose fatal y tratándose fatalísimo, que me sirvió como para ver esta experiencia de trabajo de campo, no decir, ah, vale, así es como os tratáis el uno al otro, pero a mí me resultó muy, muy violento y muy incómodo. No sé si os ha pasado a vosotras.
Sí. Sí, sí.
Mucho. Con las parejas es muy habitual que en consulta en algún momento discutan. Yo a veces cuando veo que se enganchan en cosas que ya han hablado 500.000 veces y que son bastante, bueno, no tonterías porque obviamente si discuten no lo son, pero que de lo que puede ser importante quizás no es tan importante, siempre les pregunto que quién va ganando. Y entonces se ríen, se reduce un montón la tensión y podemos continuar.
Qué guay.
Hostia, eso me ha gustado. Sí. Eso. Sí. Sí, sí. Yo, de hecho, hubo un tiempo que estuve tan harta de discusiones que habían en terapia y de intentar pararlo y de que no me hiciesen caso, que me compré una campanita de esas que hay en los hoteles de din, 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 para cuando se pusiesen así, pues yo me liaba a hacer campanitas porque pasaba yo de contribuir a alzar la voz. Digo, pongo eso. Además, me fue muy bien porque con una de las personas que lo hice... Me sabe mal, pero tenía cierta sensibilidad acústica a ciertos sonidos, entonces ya simplemente con que me viese a mí sacar la campanita, entonces ya se rebajaba por cita, pero me iba bien, porque es que si no, eso era un circo.
Bueno, es una estrategia de tomar conciencia también, ¿no? De autorregulación a través de la conciencia. Estoy gritando y además, ¿no? Es como... O sea, está bien por un lado porque se relajan tanto que acaban, ¿no? Demostrando realmente lo que... Pero acaban haciendo ahí un circo y un espectáculo bastante, bastante interesante. Chicas, ¿queréis añadir alguna otra cosa más? ¿Algo que queráis explicar a nuestra audiencia sobre situaciones incómodas en consulta? ¿No? ¿Lo hemos destripado todo? Bien, pues ha sido un placer. Nos vamos a despedir.
Si nos quieres seguir y no perderte nada de lo que hacemos en el equipo ni en Psicoworking, puedes buscarnos en Instagram, @psi.coworking y en psicoworking.es.
Y si quieres trabajar en equipo, Psicoworking está abierto para todos los psicos que quieran entrar y sentirse acompañadas.
Ahora sí, nos despedimos. Agradecemos a la UBIC UCC que nos haya cedido su espacio de grabación y a nuestra técnica que hoy se ha estrenado como técnica de sonido, Claudia. Es técnica y compareciente en la... En
todo, todo,
todo. Es chica para todo, Claudia. Maravilla. Pues nada, nos vemos en el siguiente Psicoworking Café. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.